Bueno, buenas tardes. Vamos a ver la última sesión, que va a ser ejercicios de repaso de todo, ¿vale? Y, bueno, en principio, después ya os voy a mandar el PDF. Bueno, o sea, aquí, esto es todo el programa, contenidos del texto, el tema 1, ¿vale? Preliminares, ¿vale? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 y 9, ¿eh? ¿Vale? Bueno, entonces, pues, primero dice, calcular la derivada de la función f de r y simplificar la respuesta siempre que sea posible. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos 1 más la función f de r, sería 1 más r cuadrado, partido por 1 más r al cubo menos 4, que multiplica a r cuadrado más r al cubo más 1. Aplicamos la fórmula de derivada en producto. La derivada de 1 partido por r cuadrado es menos 2 partido por r al cubo. La derivada de 1 partido por r al cubo sería menos 3 partido por r a la cuarta, que multiplica a r cuadrado más r al cubo más 1, que sería el segundo factor sin derivar. Después, más el primero sin derivar, o sea que sería 1 más r cuadrado más 1 partido por r al cubo menos 4, multiplicado por la derivada de r cuadrado, que es 2r, y la derivada de r al cubo, que es 3r cuadrado. ¿Vale? Pues, bueno, haciendo operaciones multiplicando, ¿vale? Y después agrupando factores, multiplicando, por tanto, y reduciendo términos, pues tenemos, finalmente, que sería menos 3 partido por r a la cuarta, menos 2 partido por r al cubo, menos 1 partido por r cuadrado, más 1 menos 8r, más 12r cuadrado. Podría ordenar de otra forma, pero en principio, pues, esto sería la derivada, ¿eh? Bueno, este es un poco más complicado y tiene que mostrar, utilizando el teorema del valor medio, que raíz de 1 más x es menor que 1 más x partido por 2. Para todo x mayor que 0 y para menos 1 menor o igual que x menor que 0. ¿Vale? Por tanto, de entrada, para x mayor que 0, entonces aplicamos el teorema del valor medio, raíz de a la función raíz de 1 más x, pues ya hemos encerrado 0, x, ¿vale? Este será positivo. Aplicando el teorema del valor medio, sería f de x menos f de 0 partido por x menos 0. Por tanto, f de x es raíz de 1 más x, f de 0 sería raíz de 1 más 0 partido por x menos 0. Esto sería igual a la derivada de, o sea, f prima de c, ¿vale? Que la derivada de 1 partido de raíz de 1 más x es 1 partido por 2 raíz de 1 más x. En este caso, por tanto, si la c es un número de intervalo abierto, que está en el interior del intervalo abierto a 0x, por tanto, esto sería igual a 1 partido por 2 raíz de 1 más. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos, como la c es mayor que 0, ¿vale? Por tanto, el factor este, 1 partido por 2 raíz de 1 más c, esto es evidentemente menor que un medio, ¿vale? Por tanto, el menor posible, ¿vale? Si aquí aumento la c, ¿vale? Es positiva, por tanto, será siempre, el resultado de este cociente siempre será menor que un medio, ¿vale? Por tanto, tenemos que raíz de 1 más x menos 1 partido por x, porque x menos 0 es x, evidentemente es menor que 1. ¿Vale? Por tanto, pasamos multiplicando la x al lado derecho, que viene es positiva la x, y no cambia el sentido de la desigualdad, y por tanto me quedaría que raíz de 1 más x menos 1 sería igual a menor que x partido por 2. Por tanto, esto sería la raíz de 1 más x, pasando el 1 al lado derecho, menor que 1 más x partido por 2. Esa sería la parte A. La parte B, pues aquí me dice,
y para, ¿vale? Demostrar esto que se cumple para x mayor que 0 y para x mayor menor que 0 y mayor o igual que menos 1. ¿Vale? Para la parte B, ¿vale? Para a menos 1 menor o igual que x menor que 0, pues la raíz de x, pues ponemos, digamos, ahora consideramos el intervalo de x 0, ¿vale? O sea, x ahora será negativo, ¿vale? Por tanto, sería raíz de 1 más x da, sería f de 0 menos f de x partido por 0 menos x. Por tanto, sería raíz de 1 más 0 menos raíz de 1 más x partido por 0 menos x igual a la derivada de la función f de x, que sería 1 partido por 2 raíz de 1 más x, evidentemente sería un punto c del intervalo x t anterior, ¿vale? Por tanto, esto entonces sería f prima de t sería igual a 1 partido por 2 raíz cuadrado de 1 más. ¿Vale? Entonces yo tengo que, como f es menor que 0, ¿vale? Tendremos que 1 partido por raíz cuadrada de 1 más x partido por menos x, que es igual a 1 partido por 2 más raíz de 1 más t, ¿vale? Como f es menor que 0, esto será mayor que un medio, ¿vale? Por tanto, aquí me quedaría 1 menos raíz de 1 más x partido por menos x mayor que un medio. Puedo pasar multiplicando menos x al otro lado, ¿vale? Y como menos x es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Por tanto, me quedaría 1 menos raíz de 1 más x es mayor que menos x partido por 2. Por tanto, entonces tendré menos, paso al 1 al otro lado, al lado derecho, me quedaría menos raíz de 1 más x mayor que menos 1 menos x partido por 2. Por tanto, si multiplico por menos 1, me queda que la raíz de 1 más x es menor que 1 más x partido por 2. Aquí sí que cambia el sentido de la desigualdad. Pasa a ser mayor, pasa a menor. Vale, aquí hay otro que dice calcular el punto crítico de I igual a x elevado a x. Vale, los puntos críticos son los puntos en que las cuales la derivada es igual a 0. ¿Vale? Aquí aplicaremos la derivación del logaritmo. ¿Vale? Entonces sería el logaritmo neperiano de I igual al logaritmo neperiano de x elevado a x. Por tanto, sería aplicar las propiedades de los logaritmos, la x pasaría detrás multiplicando, me quedaría el logaritmo neperiano de x elevado a x es x por logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Entonces, derivando, la derivada del logaritmo neperiano de y sería derivada de y partido por y, porque la derivada del logaritmo es 1 partido por y, por la derivada de y es y prima, igual a la derivada del producto x logaritmo neperiano de x. La derivada de x es 1, logaritmo neperiano de x es derivada, más x sin derivar por la derivada del logaritmo de x, que es 1 partido por y. Por tanto, me quedaría que y prima, pasando, multiplicando al otro lado, sería 1 más logaritmo neperiano de x multiplicado por y. Pero y es x a la x. ¿Vale? Si, como y prima tiene que ser igual a 0, pues me quedaría x elevado a x, que multiplica a 1 más logaritmo neperiano de x, es igual a 0. X a la x, evidentemente, tiene que ser distinto a 0. Y a 0 elevado a 0, y entonces esto no puede ser, ¿vale? Por tanto, tiene que ser 1 más logaritmo neperiano de x igual a 0. Por tanto, sería logaritmo neperiano de x igual a menos 1. Por tanto, la x es una potencia de e elevado a menos 1. ¿Vale? Por tanto, sería x igual a 1 partido por e. El punto crítico, pues, sería a 1 partido por e por 1 partido por e elevado a 1 partido por e. Esto sería el punto crítico que me dice. Si es máximo o mínimo, ni si no es nada de esto. Por tanto, solo pido el punto crítico y por tanto ya termina. De vosotros, dice, calcular el dominio y el rango, es decir, los valores que toma la función, el recorrido de la función, igual a 2 partido por 2 menos raíz cuadrada de x menos 2. Vale, por tanto, para que tenga sentido, la raíz de x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 2. Por tanto, el denominador, pues esto por un lado, para la validez de la raíz. O sea, la x tiene que ser mayor o igual que 2. Por otro, hay la restricción que no se debe anular el denominador. O sea, 2 menos raíz de x menos 2 tiene que ser mayor que 2. Si resolvemos esta ecuación, vemos que para x igual a 6, ¿vale? Tenemos que 2 menos a raíz cuadrada de 6 menos 2 sería la raíz de 4, por tanto sería 2 menos 2 sería 2. ¿Vale? Por tanto, el dominio será de 2, o sea, cerrado, ¿eh?, en 2, que en 2 sí que se coge, hasta más, bueno, a más infinito menos el número del 6. ¿Vale? Se cumple si vamos por la izquierda del 6, que el límite es infinito, y si vamos por la derecha del 6, se cumple que el límite es menos infinito. Por tanto, el rango de la función será de menos todos los números reales, será de menos infinito más infinito. Bueno, vemos otro ejercicio, el 5, dice, sea f de x igual a 2 partido por x más 1 y g de x igual a 3 partido por x. Construir f compuesto con g de x y especificar su dominio. Por tanto, aquí sabemos que f compuesto con g de x es f caudata g de x, por tanto, g de x es 3 partido por x, y después buscamos la de f de 3 partido por x. Evidentemente, para buscar f de 3 partido por x, tengo que sustituir la x por la expresión 3 partido por x. Por tanto, sería, si f de x es 2 más x, 2 partido por x más 1, por tanto será 2 partido por 3 partido por x más 1. Por tanto, operando esto, me quedaría 3 más x partido por x, que la x pasa al numerador, por tanto me quedaría 2x partido por x más 3. Y evidentemente el dominio será cuando no se anula todos los números reales menos los que anulen el denominador, que es un polinomio del primer grado, se anula para x igual a menos 2. Por tanto, el dominio será el conjunto de todos los números reales menos el menos 3. Aquí dice el 6, calcular los intervalos donde la función f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado menos 4 es positiva o negativa. ¿Vale? Mientras nosotros buscamos a x cuadrado menos 1 igual a 0, por tanto, se anularía para el numerador, se anula para más 1 menos 1 y el denominador para más 2 y menos 2. Entonces aquí pues tengo que separar los intervalos. ¿Vale? Tendría a menos 2, a menos 1, aquí tendría 1, aquí tendría 2, esto es infinito. Entonces aquí para hallarlo tendría que coger un número de cada intervalo y ver si la expresión es positiva o negativa. ¿Vale? Por ejemplo, de aquí, si cogiera este intervalo, poco, por ejemplo, aquí, el 0, ¿vale? Para el 0, ¿qué tendría? Tendría 0 al cuadrado menos 1 es menos 1. Partido por 0 al cuadrado menos 4, pues sería menos 4. Menos 1 partido por menos 4 es positivo. ¿Vale? Por tanto, tendría, si el intervalo menos 1 o 1, sería positivo. ¿Vale? En otro intervalo, pues cogería, por ejemplo, otro valor de menos infinito a menos 2, podría, por ejemplo, menos 3, y menos 3 al cuadrado sería 9, menos 1, sería el numerador, me quedaría positivo. Abajo me quedaría 9 menos 4 igual, por tanto también sería positivo. Vale, y así pues en cada intervalo, ¿vale? Por tanto, el resultado de esto sería que los intervalos menos infinito a menos 2, de menos 1 a 1, y de 2 a más infinito, la función sería positiva. Y de menos 2 a menos 1, y de 1 a 2, sería negativa. Sería 0 en x igual a 1 y x igual a menos 1, en el numerador, y salta a infinito para x igual a 2, ¿vale? Y para x igual a menos 2, que habría dos asíntotas verticales. Vale. Otro ejercicio, el 7, dice describir la región o regiones definida por la pareja de inequaciones. X cuadrado más y cuadrado mayor que 1 y x cuadrado más y cuadrado menor que 4. ¿Vale? A x cuadrado más y cuadrado igual a 1 será la circunferencia de centro 0 y radio 1, ¿vale? Y la x cuadrado más y cuadrado sería la circunferencia de centro 0 y radio 1. O sea, la región es el interior de la corona circular limitada por ambas circunferencias. ¿Vale? Si una es mayor, ¿vale? Sería, por tanto, sería esto. Las regiones como las fronteras de esta región, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1, no forman parte porque la desigualdad es estricta, y la otra x cuadrado más y cuadrado igual a 4 también. ¿Vale? Centro, o sea, la primera circunferencia, lo había dicho, la primera circunferencia era de centro 0 y radio 1, la interior, y la otra era de centro 0, 0 y radio 2, la exterior. ¿Vale? Bueno, dice otro, dice, definir el dominio y el rango de la función que de x igual a 1 partido por 1 menos raíz de x de 2 de x menos 2. ¿Vale? Este ya pareció que ya habíamos hecho antes, que era parecido a este, ¿eh? Pero esto salió en exámenes anteriores. ¿Eh? Raíz de x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0, x menos 1, si no, no existe la raíz. Por tanto, tenemos la primera restricción del dominio, que sería el dominio de la raíz de x menos 2, que es x mayor o igual que 2. Pero hay otro factor del denominador, que 1 menos raíz de x menos 2 se anula para x igual a 3. ¿Vale? Claro, es que para x igual a 3, si sustituyo, me quedaría 1 menos raíz de 3 menos 2. Que sería raíz de 1 es 1, 1 menos 1 es 3. Por tanto, el dominio será de 2 a más infinito y menos el número 3. ¿Vale? Entonces, se cumple que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es igual a más infinito y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha es igual a menos infinito. Por tanto, el rango recorrido de esta función sean todos los números reales, que es de menos infinito a más infinito. Aquí hay otro ejercicio, 9, dice, escriba una pareja de inequaciones que representen la parte interior de la circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de 2, que esté a la derecha de la recta vertical que pasa por el punto 1, 0. ¿Vale? Tiene que ser a la parte interior, tiene que ser a la parte de ese interior de la circunferencia y que esté a la derecha, ¿vale? Que esté a la derecha de la circunferencia de que pase por el punto 0, 0, de centro 0, 0, y radio raíz de 2. Entonces, esto sería la ecuación de esta circunferencia, sería x cuadrado más y cuadrado igual a raíz de 2 al cuadrado, que es 2, ¿vale? Y la recta que pasa por el 1, 0 es una recta vertical que pasa por el punto 1, 0. Por tanto, dibujándolo, ¿vale? Sería esto, esta sería la circunferencia, esta sería la recta vertical. Por tanto, esto sería este. ¿Vale? Por tanto, esto sería x cuadrado más y cuadrado menor que 2 y x mayor que 1. Entonces, esto sería todo. ¿Vale? Pues, tal como lo dice, las desigualdades son estrictas también. La frontera no entra por la parte.
Parte interior, dice. O sea, en principio, por tanto, la parte interior, la frontera no entra. Bueno, dar el dominio y el rango de la función x partido por raíz de 2 menos x. Aquí, bueno, se ha dibujado, pero no hacía falta dibujar, ¿no? ¿Vale? Esta función sería esta, ¿vale? Yo, pues, aquí la parte que pide, pues, buscar el dominio. Evidentemente, la raíz de 2 menos x tiene que ser mayor que 0. No mayor o igual, porque no es igual porque hay el cociente, ¿eh? O sea, si fuera la raíz sola, podría ser mayor o igual, ¿eh? Pero, por tanto, que tiene que ser estrictamente, ¿vale? Estrictamente mayor. O sea, yo no puedo tener que 2 menos x sea mayor o igual que 0, porque igual a 0 no puede ser, tendría 1 partido por 0. ¿Vale? Por tanto, tiene que ser estrictamente mayor. El dominio tiene que ser 2 menos x mayor que 0, por tanto, la x será menor que 2. ¿Vale? Por tanto, eso será el dominio de menos infinito a 2, ¿vale? Abierto, no coge el 2. ¿Vale? Se cumple que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a infinito, ¿vale? Y el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Es igual a menos infinito. Por tanto, el rango es de menos infinito a más infinito, ¿vale? Que es el conjunto de todos los números reales. ¿Vale? Aquí dice en qué puntos. Si hay alguno, ¿vale? 11, es discontinua la función. Vale, la función que es. La función es x valor absoluto partido por valor absoluto de x más 1. Si la x es distinta de menos 1. Y 1 si la x es igual a menos 1. Claro, es que para x igual a menos 1 tendría 1 partido por 0, la definición de arriba. Y por tanto, la función en principio no estaría definida. Sabemos que, por definición, es f de x igual a 1 para x igual a menos 1, por lo tanto f de menos 1 es igual a 1, pero tenemos que verlo así. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, ¿vale? Sería valor absoluto de menos 1, entonces sería, por ejemplo, si x tiende a menos 1 por la izquierda, sería mayor sería positivo, ¿vale? Sería, esto sería, por tanto, menos 1, un valor absoluto es positivo, ¿vale? Cercanos a menos 1, pero mayor, y el otro sería cercano a 0, pero también positivo, ¿vale? Por tanto, tendría un número positivo, ¿vale? Y un número que cada vez sería más pequeño, pero positivo, por tanto, saltaría a infinito, ¿vale? Después, por la derecha, pues me pasaría que sería un número menor que 1, cercano a 1, pero menor, ¿vale? Un valor absoluto es positivo, y el denominador sería un número que sería positivo, un valor absoluto, pero cercano a 0 también positivo, por tanto tendría más infinito, ¿vale? Por tanto, el límite cuando x tiende a menos 1, tendería a más infinito. Por tanto, el único punto de discontinuidad sería, para x igual a menos 1, sería una discontinuidad asintótica. Vemos otro ejercicio, dice, derivar la función f de x igual a 1 partido por x más 1 partido por x, aplicando la regla de la inversa, dice, cuidado, no de la función inversa, ¿eh? Aquí se refiere a f de x igual a 1 partido por f de x igual a 1 partido por f de x, la derivada es a menos f prima de x partido por f de x elevado al cuadrado. Por tanto, aplicándola aquí, la f de x será x más 1 partido por x, ¿vale? Por tanto, aplicándola aquí, evidentemente esta derivada, si nos dice nada, seguramente la haríamos, pues, derivar a x partido por x más 1. Pero aplicando tal como lo dice aquí, tenemos que tomar f de x igual a x más 1 partido por x. tanto aquí será menos
la derivada de x más 1 partido por x partido por x más 1 partido por x elevado al cuadrado. Por tanto, si derivo a x más 1 partido por x será 1 menos 1 partido por x cuadrado, menos afuera del paréntesis. Por tanto, aquí me quedaría x más 1 partido por x al cuadrado. Sacando denominadores, aquí me quedaría x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado, esto es el numerador, y en el denominador me quedaría x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, y entonces partido por x cuadrado, ¿vale? Por tanto, puedo poner, aquí me quedaría x más 1 partido por x al cuadrado, que sería, x cuadrado más 1 partido por x todo al cuadrado, por tanto sería x cuadrado más 1 al cuadrado, partido por x cuadrado. Puedo simplificar los x cuadrado y me quedaría arriba, menos, puedo simplificar este factor, ¿vale? Me quedaría menos x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. El menos puedo poder multiplicarlo por el numerador y me quedaría 1 menos x cuadrado partido por 1 más x cuadrado elevado al cuadrado. Dice, hacer un dibujo aproximado de la función cotangente a la menos 1 de x, que es igual a la tangente, a la inversa de la tangente, de 1 partido por x. ¿Vale? Dibujándola, pues aquí tendríamos que calcular su derivada. ¿Vale? Dibujándola, pues sería de esta forma. ¿Vale? Y entonces...
Bueno, se cumple que el límite cuando x tiende a menos infinito de arco cotangente de x es igual a cero, y cuando x tiende a más infinito de arco cotangente de x es igual a cero, ¿vale? Por tanto, y el límite cuando x tiende a cero por la derecha de arco cotangente de x es igual a menos pi medios, y el límite cuando x tiende a cero por la derecha de arco cotangente de x es igual a pi medios. ¿Vale? Por tanto, más o menos dibujando la función tendría esta forma. Bueno, aquí nos dice que hallemos la, a partir de esta definición, la derivada de la función arco cotangente de x. Bueno, si definimos y igual a arco cuya cotangente es 1 partido por x, ¿vale? Entonces, si y es igual a la tangente a la menos 1, que es lo mismo, de 1 partido por x, será tangente de y igual a 1 partido por x. ¿Vale? Por tanto, derivando la tangente de y, sería la derivada de la tangente es 1 partido por coseno cuadrado de y por y prima, o la derivada de y. Igual a la derivada de 1 partido por x, que es menos 1 partido por x cuadrado. ¿Vale? Por tanto, si tenemos en cuenta esta identidad que 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa, o que es lo mismo, 1 partido por coseno cuadrado de alfa, pues tendríamos... que en vez de poner uno partido por coseno cuadrado de y, pondremos uno más tangente cuadrado de y. Uno más tangente cuadrado de y sea igual a uno partido por coseno cuadrado de y. Por tanto, en vez de poner este factor, pondremos uno más tangente cuadrado de y. ¿Vale? Por tanto, me quedaría 1 más tangente cuadrado de y por y prima igual a menos 1 partido por x cuadrado. Entonces tendríamos que y prima sería igual a menos 1 partido por x cuadrado por 1 más tangente cuadrado de y. ¿Vale? Que la tangente cuadrado de y es 1
La tangente cuadrado de i sería 1 partido por x elevado al cuadrado. 1 partido por x al cuadrado, por tanto 1 partido por x cuadrado. Y entonces, por tanto, ya me quedaría que y' sería menos 1 partido por x cuadrado partido por 1 más x cuadrado. Haciendo operaciones me quedaría menos 1 partido por x cuadrado dividido por x cuadrado más 1 partido por x cuadrado. La x cuadrado, la x cuadrado se va y por lo tanto me queda igual a menos 1 partido por 1 más x cuadrado. Por tanto, la derivada de cotangente a la menos 1 de x es menos 1 partido por 1 más x cuadrado. Bueno, vemos el 14, que dice, utilizando la definición formal de límite infinito, verificar que el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x cuadrado es igual a infinito. Más infinito, ¿eh? Bueno, aplicando la definición de límite en el infinito, para todo número real m muy grande, mayor que 0, evidentemente positivo, m es un número real muy grande. Entonces, tendríamos que para todo m mayor que 0, un número real grande, existe un delta mayor que 0, este pequeño, tal que para todo x en el intervalo menos delta, delta, ¿vale? Un intervalo abierto, muy pequeño, intervalo de cero, ¿vale? O puesto un valor absoluto menor que delta, debe ser 1 más x cuadrado mayor que m, que es m que hemos puesto, ¿vale? Bueno, de esta última se obtendría que si 1 partido por x cuadrado tiene que ser mayor que m, será 1 mayor que x cuadrado, por será 1 mayor que m por x cuadrado. Por tanto, será 1 partido por m mayor que x cuadrado. Por tanto, en valor absoluto sería valor absoluto de x, ¿vale? Menor que raíz de 1 partido por m. Por tanto, tomando delta igual a 1 partido por raíz de m, tenemos que, evidentemente, se cumple. Por lo tanto, basta tomar un delta que sea igual a 1 partido por raíz de n mayúscula. Vemos otro ejercicio. Dice, justificar que límite cuando x tiende a 4 de 1 partido por x menos 2 es igual a 1 medio. O sea, aquí para la definición del límite, para todo epsilon mayor que cero, ahora aquí epsilon es un número pequeño, tenemos que probar que existe un delta también positivo, mayor que cero, o sea, cercano a cero también, un número pequeño, tal que para todo x que pertenece al intervalo x menos 4, que sería el intervalo menos delta, delta, ¿vale? Puesto en valor absoluto sería cero, menor que x menos 4 menor que delta, se cumple que f de x, que en este caso sería valor absoluto de f de x menos el límite, en este caso valor absoluto de 1 partido por x menos 2 menos 1 medio, este tiene que ser menor que x, ¿no? Por tanto, desarrollamos este valor absoluto de 1 partido por x menos 2 menos 1 medio, ¿vale? Entonces esto será igual. Sacando denominadores, me quedaría 2, valor absoluto en el numerador, me quedaría 2 menos x menos 2. ¿Vale? Entonces, arriba, pues, me quedaría el menos, hace cambiar los signos de x menos 2, que será de x será menos x y de menos 2 será más 2, por tanto, 2 y 2 son 4, valor absoluto. De valor absoluto de un cociente, si va al cociente, los valores absolutos. Por tanto, poder poner valor absoluto de 4 menos x, el valor absoluto de 2, evidentemente es 2, es positivo, y partir por el valor absoluto de x menos 2. ¿vale? Por tanto, tengo que el valor absoluto de 1 partido por x menos 2 menos 1 medio es igual al valor absoluto de x menos 4 partido por 2 valor absoluto de x menos 2. Entonces, si x menos 4, valor absoluto, tiene que ser menor que delta, mayor que 0, por tanto, será x menos 4, tendrá que ser mayor que menos delta y menor que delta. O sea, x menos 4 tendrá que estar en el intervalo centrado en el delta. Por tanto, si sumo 4 a cada término, ¿vale? Sumando de la desigualdad, será 4 menos delta menor que x menos 4 más 4, que será x, y menor que 4 más delta. Por tanto, tendríamos que la x tiene que estar comprendida entre 4 menos delta y 4 más delta. Por tanto, x menos 4 en valor absoluto será menor que delta partido por 2, partido por 2 que multiplica a si la x es mayor que 4 menos delta, por tanto esto sería, tomando 4 menos delta, por tanto esto el coeficiente pues será menor, por tanto sería 2 por 4 menos delta menos 2. Por tanto, 4 menos 2 sería 2, por tanto me quedaría delta del numerador partido por 2 que multiplica 2 menos delta. Esto tiene que ser menor que esto, ¿vale? Por tanto, delta tendrá que ser menor que 4 epsilon más menos 2 epsilon delta, ¿vale? Por tanto, pasando al lado izquierdo, sería delta más 2 epsilon delta menos que 4 epsilon. Por tanto, delta tendrá que ser menor que 4 epsilon partido por 1 más 2 epsilon. O sea, la delta tendría que ser menor que 4 epsilon partido por 1 más 2 epsilon. Evidentemente, 2 epsilon, que sea muy pequeño, es mayor que 0, por tanto, esto es menor, evidentemente, que 4 epsilon. Por tanto, basta tomar un delta que sea menor que 4 epsilon. Entonces ya se cumple el límite, ¿vale? Justificamos el cumplimiento del límite. Bueno, otro también de justificación sería justificar que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado es igual a 4. ¿Vale? Aplicamos la definición. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que para todo intervalo x menos 2, ¿vale? X menos 2 sea mayor que 0 menor que delta, sería que x menos 2 sea menor que delta y mayor que menos delta. Que a x menos 2 fuese un intervalo abierto de 0, ¿vale? Por tanto, entonces tiene que ser x cuadrado menos 4 menor que x, ¿no? ¿Vale? Por tanto, tengo que ir a ver cómo puedo hallar un delta en función de este epsilon que tomo, ¿vale? ¿Vale? Que aquello que decía, un intervalo centrado en el 0, ¿vale? Tendría que ser x menos 2, o sea, 0 menor que x menos 2 menor que delta por definición, por tanto sería, si x menos 2 en valor absoluto es menor que delta, será, estará comprendido entre menos delta y delta, ¿vale? Por tanto, tendría menos delta menor que x menos 2 menor que delta, ¿vale? Por tanto, sumando 2 a cada término de la desigualdad, me quedaría 2 menos delta menor que x menos 2 más 2 menor que 2 más delta. Por tanto, x menos 2 más 2 me queda x. Por tanto, sería 2 menos delta menor que x menor que 2 más delta. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que x cuadrado menos 4 en valor absoluto puedo poner x más 2 por x menos 2. X cuadrado menos 4 es a cuadrado menos b cuadrado, es a más b por a menos b. Diferencia de igualdad. Por tanto, sería el valor absoluto de x más 2 por x menos 2. El valor absoluto es igual al producto de los valores absolutos, sea el valor absoluto de x más 2 por valor absoluto de x. Entonces, esto es menor. Tomamos x menos 2 es menor que delta y para x, para esta, tomamos el mayor posible. En este caso, podría ser, pues,
2 más delta, ¿vale? Pues ya está, pues la intervalo está en el entonces el límite, ¿vale? Por tanto, sería, esto sería menor que 2 más delta, compuesto por mínimo para x, más 2. Por tanto, sería 4 más delta, que 4 más delta multiplicado por delta, que es x menos 2, que esto es menor que delta, esto es igual a 4 delta más delta al cuadrado. Delta al cuadrado en números menores que 1 es menor que delta, ¿vale? Por tanto, sería esto menor que 4 delta más delta. Por tanto, esto sería 5 delta. Esto tiene que ser menor que epsilon. Por tanto, basta tomar a delta que sea menor que epsilon partido por delta. Bueno, vamos a ver un examen, ¿vale? Del año 19, que en este caso lo hemos publicado, ese es el último. La energía en el 20 no se publicaron. Y te describe la región definida por las inecuaciones x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 2y mayor que 4, x más y mayor que 1. Claro, esto vale. De la ecuación general de una circunferencia sabemos que x siempre es x cuadrado más y cuadrado más un término que multiplica a x, los términos del primer grado, a por x, más b por i, más igual a 2. O sea, los términos x cuadrado y cuadrado entran, ¿vale? Y el otro puede que a b sea 0, ¿vale? Pero c no puede ser 0, ¿vale? O sea, si una circunferencia que pasa por el origen, los términos lineales no están, ¿vale? Si la identificamos con x menos a elevado al cuadrado más i menos b elevado al cuadrado, ¿vale? Si a y b es el centro de la circunferencia, ¿vale? O sea, una circunferencia es un conjunto de puntos cuya distancia es igual a radio, ¿vale? Por tanto, la distancia sería a x menos a elevado al cuadrado más y menos b, la distancia al cuadrado, igual a r cuadrado. ¿Vale? Por tanto, por un lado tenemos este desarrollo, por otro lado tenemos esto, y entonces desarrollando e identificando los términos, ¿vale? Sabemos que la A es igual a, me queda igual a menos A partido por 2, la B es igual a menos B partido por 2, y la R cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos B, ¿vale? Por tanto, aplicando estas identidades, ¿vale? Tendríamos que la A es igual a menos 4, por tanto será menos menos 4 partido por 2, que es 2, la B sería menos B partido por B mayúscula partido por 2, que en este caso sería menos 2 partido por 2, que es menos 1, y r cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado menos 1. Por tanto, será la A es 2, por tanto 2 al cuadrado, la b es menos 1, por tanto menos 1 al cuadrado, y la c es menos 4, por tanto será menos, c será menos menos 4, por tanto será 4 y 1, 5 y 4, 9. Por tanto, r cuadrado será igual a 9, por tanto la r será igual a 3. ¿Vale? Por tanto, esta circunferencia x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 2y menos 4 igual a 0, sea una circunferencia de centro a c 2 menos 1, ¿vale? Que la A vale 2 y la B vale menos 1 y radio 3, ¿vale? Por tanto, la región situada en los puntos de x más y sería x más y igual a 1, esta recta pasaría por el punto 0, 1 y 1, 0, ¿vale? Por tanto, sería esta recta, ¿vale? Mayor que 1 será en la frontera, que es la recta, esta será exterior a la circunferencia. Por tanto, sería en el semiplano superior x más y exterior a la circunferencia. Sería. Exacto, tal como está puesto. Y el 4, si lo paso aquí, sería restando, sería x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 2y menos 4 mayor. Y el otro x más y mayor que 1. Por tanto, sería esto. Bueno. Otro ejercicio dice, sea f de x igual a x más 5 y g de x igual a x cuadrado menos 3. Calcular
F compuesto con G de 0, a G F de 0, que sería la composición, pero al revés, F G de X, G F de X y F F de menos 5. G G de 2, F F de X, G G de X, ¿vale?
Un poco largo, pero claro.
F compuesto con G de 0 sería F G de 0. G de 0 es menos 3 y F de menos 3 tengo que sustituir en la función F, ¿vale? F de menos 3 es menos 3 más 5, que sería 2. ¿Vale? A G F de 0 sería F de 0 es 5, ¿vale? Sería G de 5, entonces sustituyendo G sería 22. F G de X es F, G de X es X cuadrado menos 3. ¿Vale? F de X es X más 5, por tanto sería, tengo que sustituir la X de F por X cuadrado menos 3. Por tanto será X cuadrado menos 3 más 5 sería X cuadrado más 2. ¿Vale? A G compuesto con F de X sería G, paréntesis, F de X. F de X es X más 5 y G de X es X cuadrado menos 3. Por tanto, en vez de, si busco F, G de X más 5, yo sustituiré la X por X más 5. Por tanto, será X más 5 al cuadrado menos 3. Desarrollando, pues me quedaría X cuadrado más 10X más 25 menos 3. Por tanto, será X cuadrado más 10X más 25. ¿Vale? Después, F compuesto con F de menos 5 sería F, F de menos 5. F de menos 5 es 5 más X. más X, por tanto sería menos F de menos 5 sería 0, ¿vale? Por tanto esto sería F de 0, que F de 0 sustituyendo en X más 5 sería 5, ¿vale? GG de 2, G de X es X cuadrado menos 3, por tanto sería 2 al cuadrado menos 3 es 1, G de 1 sustituyendo sería igual a menos 2. ¿Vale? A F, F de X sería, F de X es X más 5, por tanto sería F de X más 5 será X más 5 más 5, por tanto será X más 10. G compuesto con G de X sería G, G de X, por tanto G de X es X cuadrado menos 3, y entonces G de X cuadrado menos 3 será X cuadrado menos 3 al cuadrado menos 3. Desarrollando esto, pues sería el cuadrado del primero, X a la cuarta, menos el doble del primero por el segundo, será 6X cuadrado, más 9, más 9 menos 3 será 6. ¿Vale? Dice, a ver, el 1C dice, dos personas estiran dos cuerdas desde la punta de un poste vertical que denominemos T, hasta los puntos 20 del suelo. T está a 10 metros más cerca de la base del poste que B. Dice, si la cuerda BT forma un ángulo de 35 grados con la horizontal y la cuerda CT un ángulo de 50 grados con la horizontal, pasa a la altura del poste. Aquí tenemos el planteamiento del problema, ¿vale? Tenemos T, ¿vale? Esto es X, esto es la altura, ¿vale? Tanto esto sería X, por un lado esto sería 50 grados y este sería 30. ¿Vale? La tangente de 50 es H partido por X,
La tangente de 35 es h partido la altura partido por x más 1. ¿Vale? Y dividiendo ambas tangentes, tenemos
tangente de 50 partido por tangente de 35. La tangente de 50 era h partido por x. La tangente de 35 es h partido por x más 3. Por tanto, aquí me quedaría, las h se simplifican, me quedaría x más 10 partido por x. ¿Vale? Y aquí despejamos, pues, x. ¿Vale? Entonces, me quedaría x tangente de 50 igual a x más 10 por tangente de 35. ¿Vale? Por tanto, me quedaría x tangente de 35 más 10 por tangente de 35. Por tanto, pasando los términos de x al lado izquierdo, me quedaría x que multiplica a tangente de 50 menos tangente de 35 igual a 10 por tangente de 35. Por tanto, la x me quedaría igual a 10 tangente de 35 partido por tangente de 50 menos tangente de 35. La altura sería igual a x por la tangente de 50. Ahora ya tenemos la x, ¿eh? O sea,
recordar que la tangente de 50 era h partido por x. Por tanto, ahora tenemos que ya tenemos x, por tanto, la h será x tangente de 50. Entonces, la x es 10 tangente de 35 partido por tangente de 50 menos tangente de 35. Por tanto, sería 10 por tangente de 35 por tangente de 50 partido por tangente de 50 menos tangente de 35. Desarrollando esto, el campo este me da 4,41.
El 2, hay que demostrar que la ecuación x al cubo menos 15x más 1 tiene un 0 entre 0 y 1. Bueno, aquí tenemos que aplicar el teorema de Bolzano, ¿vale? F de x es igual en el intervalo 0, 1. ¿Vale? F de x es igual a x al cubo menos 15x más 1, que es una función continua en todo R, particularmente o sea en el intervalo, y que cumple. ¿Vale? Entonces, f de 0 igual a 1, ¿vale? Sustituyo la x por 0, ¿vale? Por tanto me quedaría este 0, por tanto me queda 1. Y f de 1 sería 1 al cuadrado menos 15, que sería menos 14 más 1, menos 13. Por tanto, a un lado es mayor que 0 y a otro lado es menor. ¿Vale? Por tanto, como es continua, evidentemente pasa de positivo a negativo, tiene que pasar por 0. Por tanto, existe un punto de intervalo 0, 1, interior, que f de t es igual a 0. Si derivamos f de x, sería la derivada de x cubo sería 3x cuadrado, y la derivada de 15x es 15, la derivada de 1 es 0, por tanto me quedaría 3 por x cuadrado menos 5, que puedo poner 3 por x más 5 por x menos 5, que es negativa en 0, 1, ¿vale? Este término sería positivo el primero, pero el segundo sería negativo, por tanto la derivada es negativa. Por tanto, en el intervalo 0, 1, la función es estrictamente decreciente. Por tanto, la ecuación solo tendrá una solución. Hay otro ejercicio, el 2b, que dice calcular la ecuación de la tangente en el punto menos 1, 1 de la curva dada por x partido por y más x partido por y al cubo igual a 2. Si derivamos esta expresión, ¿vale? Ahí tenemos para la primera la derivada de un coeficiente, ¿vale? Que sería la derivada de x es 1, la derivada de y sin derivar, menos x sin derivar por la derivada de y que es y, a partir por el cuadrado del denominador, que es y cuadrado, ¿vale? Más la derivada de de 3 x partido por y sería 3 x partido por y
esto estaría el resultado de estos x
sería 3x partido por y al cuadrado, ¿vale? Por la derivada de y de x partido por y, que es esta, ¿vale? Por tanto, me quedaría 1 más y menos x y prima partido por y cuadrado por este factor, sacando el factor común. Igualando esto a cero, ¿vale? Evidentemente, este término será siempre positivo, por tanto me quedaría que y menos x por y prima partido por y cuadrado igual a cero, ¿vale? Por tanto, tendría que ser la y igual, o sea, el numerador y menos x prima tiene que ser igual a cero. Por tanto, encuentro que y prima sería y partido por x. El punto, en este punto la derivada vale menos 1 partido por menos 1, que es 1. La ecuación de la recta tangente es y menos y sub 0 igual a y prima de 0, ¿vale? De y prima de 1, que es 1, por x menos. Menos 1, por tanto me quedaría y menos menos 1, que sería y más 1, igual a 1 por x más 1. Me quedaría y más 1 igual a x más 1, por tanto me queda que es y igual a x. ¿Vale? Por tanto ya tendríamos la ecuación de la recta tangente. ¿Vale? Aquí, sobre todo, ¿vale? O sea, aquí tomamos este término, sacamos factor común. Esto es la derivada de x partido por y, ¿vale? Y aquí, pues tanto, aquí derivo una función de otra función. La derivada de x partido por y al cubo es 3 por la deriva, por x partido por y elevada a 3 menos 1, que es 2, por la derivada de x partido por y, que es esta expresión de, ¿vale? Por tanto, aquí, si esto tiene que ser igual a cero, esto sería un cuadrado, ¿vale? 3 por este término elevado al cuadrado, y aquí sumando 1. Por tanto, esto siempre es positivo, no puede ser cero. Solo puede ser cero este factor. Aquí, el factor es un cociente, y para ser cero, tiene que ser cero un numerador. Por tanto, me queda que tiene que ser y menos x y prima igual a cero. Por tanto, me queda y prima igual a y partido por x. Vale, por tanto, encontramos ya, dice, calcular la máxima área de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 10 centímetros de longitud. Calcular, utilizar la mitad de la longitud del tercer lado como variable para expresar el área del triángulo. ¿Vale? Esto sería x, por tanto la base será de x, hay dos letras, ¿vale? Entonces, o sea, esto es x. Por tanto, el área del triángulo es base, que es 2x, por altura partido por 2, ¿vale? Por tanto, sería x por la altura, ¿vale? O sea, mitad de la base, en este caso, o sea, la base es 2x, por tanto, sería x por h. Entonces, por el teorema de Pitágoras tenemos que h al cuadrado más x cuadrado igual a 10 al cuadrado. ¿Vale? Por tanto, despejando la h, sería h raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos x cuadrado. ¿Vale? Por tanto, despejamos y la h sería raíz cuadrada de 100, bueno, de 10 al cuadrado menos x cuadrado. Por tanto, el área sería x por raíz de 10 al cuadrado menos x cuadrado. Ahora tenemos la función que nos da el área, función de una variable. Por tanto, derivamos el área, ¿vale? Que sería la derivada de un producto, sería 1, la derivada de x por la raíz de 10 al cuadrado menos x cuadrado sin derivar, más x sin derivar, la derivada de la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos x cuadrado es 1 partido por 2 raíz de 10 al cuadrado menos x cuadrado, por la derivada de 10 al cuadrado, que es multiplicado, ¿eh? Por la derivada de 10 al cuadrado, que es un número que será 0, y por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Por tanto, sería menos 2x en el numerador, ¿vale? Por tanto, el 2, para simplificar, y me quedaría 1 por la raíz que queda igual, ¿vale? Por tanto, sería raíz de 10 al cuadrado menos x cuadrado menos x partido por la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos x cuadrado. Sacamos, hacemos un número múltiplo y por tanto me quedaría, si multiplicamos raíz de 10 al cuadrado menos x cuadrado por raíz de 10 al cuadrado menos x cuadrado, será 100, no, porque 10 al cuadrado sería 10 al cuadrado menos x cuadrado menos x cuadrado. Por tanto, sería 10 al cuadrado de 100 menos x cuadrado menos x cuadrado, me queda menos 2x cuadrado. ¿Vale? Igualando a 0 la derivada, tendríamos que 100 menos 2x cuadrado igual a 0. Por tanto, la x sería la raíz de 50, que sería 2 por 5 al cuadrado, por tanto, 5 raíz de 2. Por tanto, el área máxima, vamos a ver qué tenía. Vale, entonces, bueno, buscamos el área máxima, es calcular el área, por tanto no pide solo la x, sino que tenemos que calcular el área, ¿vale? Para calcular el área es fácil, ¿vale? El área sería x raíz, que es 5 raíz de 2, raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos x cuadrado, que 5 raíz de 2 al cuadrado, ¿vale? Operando esto, me daría 50, por tanto, como la longitud son en centímetros, sea centímetros cuadrados. Vale. Determinar los valores de x para los que la serie suma de 1 a infinito de 1 a infinito de 2x más 3 elevado a n, que dividido por n a la 1 tercio por 4n. ¿Vale? Aplicamos el criterio del cociente, que es el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de a sub n más 1 partido por a sub n, eso tiene que ser menor que 1. ¿Vale? Por tanto, a sub n sería 2x más 3 elevado a n más 1 partido por n más 1 elevado a 1 tercio por 4n, que sería, en este caso, 4n más 1. El numerador me quedará esto. En el denominador sería 2x elevado a n partido por n a la 1 tercio por 4n. Por tanto, aquí tenemos que este, puedo simplificar con este, me queda 2x en valor absoluto. Bueno, 2x, valor absoluto, por tanto, sacándolo fuera, sería, como está afectado por la n, puedo poner 2x valor absoluto por el límite cuando n tiende a infinito de n a 1 tercio por 4n pasa al numerador, ¿vale? Y en el denominador me quedaría n más 1 elevado a 1 tercio por 4 que multiplica n más 1. Aquí, estos límites, yo tendría, este podría ocupar n a la 1 tercio partido por n más 1 a la 1 tercio. Evidentemente, este límite es 1 y el otro límite, 4n partido por 4n más 1, también es 1. Por tanto, aquí tendría que el límite de este factor sería n. Ahí sería 1, ¿vale? Por tanto, tiene que ser valor absoluto de 2x más 3 menor que 1, ¿vale? En principio, la serie será absolutamente convergente en el intervalo menos 2, menos 1, solución de esta inecuación, ¿eh? ¿Vale? Principio, ¿eh? 2x más 3 menor que 1, ¿vale? La solución de esta inecuación,
¿vale? Es el intervalo menos 2 menos 1. ¿Vale? Yo tengo, ¿eh? Si yo voy a hallar la solución de esta inecuación, sería 2x más 3 menor que 1, por tanto, menos 1, menor que 2x más 3, menor que 1. ¿Vale? Como quiero eliminar, despejar la x, pues resto 3 a cada lado de la desigualdad. Menos 1 le resto 3, 2x más 3 le resto 3 y a 1 le resto 3. Por tanto, me quedaría menos 1 menos 3 es menos 4. 2x más 3 menos 3, esto se va. Y por tanto, me queda 1 menos 3 menos 2. Por tanto, divido por 2, me queda menos 4 partido por 2, menor que 2x partido por 2, menor que menos 2 partido por 2. Por tanto, me quedaría menos 4 partido por 2 es menos 2, menor que x, menor que menos 1. Por tanto, de entrada, en el interior del intervalo, menos 2, menos 1, va a ser es convergente. Vamos a ver la convergencia en los límites, ¿vale? Para x igual a menos 1, nos resulta la serie, sustituimos la x por menos 1, ¿vale? Sustituimos la x por menos 1, y me quedaría menos 2 más 3, por tanto me quedaría 1 partido por n a un tercio por 4n. Que n a un tercio por n sería n a la 4 tercios, ¿vale? Sumando 1 más un tercio. 4 lo puedo sacar fuera del sumatorio y por tanto me quedaría la serie suma de 1 a infinito de 1 partido por 4 tercios. La serie esta es armónica con p mayor, con p igual a 4 tercios, que es mayor que 1. Por tanto, como la serie armónica es convergente, por tanto, para este valor, para valor de este p mayor que 1, por tanto, en x igual a menos 1 es absolutamente convergente. Para x igual a menos 2, ¿qué me quedaría? Para x igual a menos 2, me quedaría 2 por menos 2 sería menos 4 más 3, me quedaría menos 1 elevado a n, ¿vale? Por tanto, me quedaría menos 1 a n partido por n al cubo por 4n, que evidentemente sería absolutamente convergente. Aquí un valor absoluto, pues tendría la serie de antes, que hemos visto que es convergente, por tanto, esto sería absolutamente convergente. Por tanto, n x igual a menos 2 también es absolutamente convergente. ¿Vale? Por tanto, la serie sea absolutamente convergente en el intervalo menos 2 menos 1. Si aquí hay un ejercicio en los modelos de antes, siempre ponían uno de estos, ya lo dije en tutorías anteriores, ¿vale? Y bueno, aquí veis. Quizás lo que no hay son algunos de integrales, pero más o menos es un tipo de modelo de examen que, si este año no es de respuesta cerrada, podría llegar a ser. No lo sé porque el profesor de este año es nuevo y entonces no sé por qué lado irá a derivar el examen. Pero más o menos podría ser un examen de este tipo. Ya veis que muy difícil no lo es, pero un poco elaborado que entra otra cosa, pues el principio de preliminares, entra más o menos continuidad de funciones, composición, ¿vale? Límites de regiones, ¿vale? Es fácil saber a qué lo hace, haciendo la circunferencia, sobre todo, ¿vale? Composición. Bueno, este problema también puede entrar, que es de trigonometría, ¿vale? Después, problema de localizar raíces de ecuaciones, que es el teorema de Bolzano, pero si dicen, ver que solo hay una, hay que ver que en el intervalo la función es estrictamente creciente o decreciente, si no, yo no puedo asegurar que solo haya una raíz, ¿vale? Y después, esto de la tangente, aquí hay que derivar la función implícita, ¿vale? Y ir despejando, ¿vale? Y bueno, aquí un problema de maximización o optimización, ¿vale? que no es, no es muy difícil. Y aquí series, o sea, series veo que más o menos en todos los exámenes han ido preguntando de años anteriores, este año supongo que era lo mismo. Pues bueno, en principio esto es todo, y esto ya digo, son ejercicios que han salido en exámenes anteriores, pero bueno, os pueden servir para repasar y para, bueno, para haceros un poco de idea de por dónde irá. Bueno, o sea, aquí había cuatro ejercicios, no sé cuándo os ha dicho que pondrá, pero más de cinco no, pero claro, aquí, en este examen, o sea, cuatro ejercicios, pero, o sea, primero era 1A, después 1B, había dos ejercicios en el 1, y C, tres ejercicios, ¿vale? Que, bueno, este aquí es fácil, pero es un poco largo porque hay bastantes composiciones, ¿vale? Después aquí uno de trigonometría, que también es un poco largo, ¿vale? O sea, son ejercicios de un punto. Entonces, bueno, aquí yo podría haber aplicado también el teorema del seno, ¿vale? Pero bueno. También os aconsejo que os miréis, aunque aquí no ha salido en este examen, pero sí al principio, bueno, esto no creo que eso es una derivada de un producto, que bueno, también se podría hacer multiplicándolo todo y después derivando tipo la derivada de un polinomio, bueno, saldrán algunos exponentes 1 partido por R, pero bueno, en principio también otra opción, he hecho la derivada de un producto, pero podría ser multiplicarlo todo y derivar, ¿vale? Entonces ya no derivo productos, ¿eh? Esto es el teorema de Bernoulli. Demostrar alguna identidad, ¿vale? Hay alguna desigualdad, ¿vale? A partir del teorema del valor medio, ¿vale? Esto mirarlo, porque podría entrar alguna cosa de estas, ¿eh? Bueno, más o menos, no sé. Bueno, poco repartido, no sé, la PEC que puso, no sé si va a seguir el examen igual, pero era de los años o el año más fácil que yo he visto, ¿no? Los otros años eran más difíciles, este año era muy fácil la PEC. No sé si seguirá por la misma línea, si sigue por la misma línea, pues el examen será fácil. No sé, no creo que ahora, que yo diría que seguirá por la misma línea, no creo que pase de una línea muy, muy fácil, después a poner el examen más difícil, que la línea que has seguido desde el principio. Por tanto, no sé, el examen yo diría que puede ser bastante asequible, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues por mi parte nada más, desearos que tengáis suerte en el examen, tanto si vais en la primera como en la segunda semana, y pues bueno, que sea un éxito y salud para todos, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.